Nosotros por acá seguimos, señor. Ustedes saben que Christopher Nolan siempre es noticia, siempre. Además, es uno de los directores más importantes de nuestro tiempo, Christopher. ¿Sí? Ha hecho películas como aquella trilogía de Batman, pero ustedes saben que muchas veces eso es, ok, te voy a hacer esto porque es lo que tú quieres para sacar mucho dinero, pero es con esta condición. Te hago estas películas de Batman, superhéroe, lo que tú quieras, pero tú tienes que apoyarme en esto y en esto. Luego de meses de especulación sobre el proyecto que ahora tendrá Christopher, después del éxito de Oppenheimer, que le fue muy bien tanto con la crítica como en la taquilla, y que le permitió ganar el Oscar a Mejor Director, Universal Pictures acaba de enviarnos a nuestro programa la información de que él llevará la Odisea de Homero en una adaptación a la gran pantalla. Recordamos que la Odisea es un clásico de la literatura dividido entre 24 libros diferentes y precedido más bien por la Ilíada. Uh-huh. Y habla del viaje de 10 años de Odiseus, el rey de Ítaca. Bueno, ya se confirmó. Lo primero es recordar que han habido varias adaptaciones, o por lo menos de partes de esta Odisea. La primera versión en griego, que es en lo que se escribió originalmente, data la primera edición impresa en idioma griego, data del año 1488, es decir, el siglo XV. Después han habido, se han hecho parodias, se ha estudiado mucho. A nivel de cine, se hizo una adaptación en el llamado cine mudo en el año 1911. Ese trabajo lo hizo Giuseppe de Liguoro. Luego en el 54, Kirk Douglas protagonizó Ulises, que es una adaptación también. Y en el año 2000, los hermanos Coen hicieron una comedia protagonizada por George Clooney llamada Oh Brother, Where Art Thou. El elenco para esta nueva versión que haría Christopher Nolan, bueno, pues tiene de nuevo un buen elenco, porque él ahora siempre se está rodeando de buenos elencos. Confirmado está Matt Damon, que recuerden hizo el papel de un militar en Oppenheimer, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Todos están confirmados ya. Según lo que nos envía Universal Pictures, la película sería filmada, pues, utilizando la nueva tecnología IMAX. Bueno, ya Nolan se ha familiarizado con el sistema IMAX. Hizo a Oppenheimer, hizo a Dunkirk, hizo a Tenet e hizo a Interstellar. E incluso esta tecnología está cumpliendo ya 10 años. La tecnología IMAX. Que, bueno, yo vi algo parecido una vez que estuve en uno de esos parques de Orlando. Y cuando me siento y veo esta pantalla grandísima encima de mí, una cosa enorme, digo yo, fresco, porque la idea es como que tú
te dio un vaído,
como que tú te metas dentro de lo que está pasando.
Ajá.
Esa sería la idea. Pero la IMAX es una tecnología cinematográfica. Ajá. Que se caracteriza por sus pantallas gigantes, cámaras especiales y un sistema de sonido envolvente. La tecnología IMAX ofrece una experiencia inmersiva que se diferencia de otros formatos cinematográficos. Esas pantallas son 10 veces más grandes que las pantallas convencionales, con un tamaño aproximado de 22 metros de ancho y 16 metros de alto. Esas pantallas suelen estar ligeramente curvadas para que la imagen abarque más el campo visual del espectador. Bueno, aquella vez, ¿sabes? Yo lo que vi fue un documental, algo así de como 6 minutos, lo que proyectaron en ese parque allá de dentro de los parques de Orlando. Y entonces tú te sientes y tú ves esta cosa, este pantallón inmenso encima de ti. Ajá. Y tú te crees como que tú estás dentro. Esa es la idea. Hace mucho tiempo de eso. Porque también en ese viaje yo vi en otro parque una, pero en 3D, con los lentecitos estos de, que te dan a la entrada. Y era un documentalito que creo que lo dirigió Francis Ford Coppola sobre Michael Jackson, si mal no recuerdo. Adiós, pero yo quería agarrar la cosa, oye. De tan bien que se veía ese 3D. Yo quería como agarrarlo, sí. Digo yo, bueno, pero unas experiencias que me dejaron estupefactado, como decía alguien por ahí.
Ajá. ¿Tú sabes cómo te dejarían a ti estupefactado? Tuviste en Orlando un tipo que pidió una pizza. Y cuando pide la pizza, oye esto, Mickey, el tipo pide una pizza y una muchacha va y le lleva la pizza. Oye, y él le dio poca propina. No, sí. La muchacha se devolvió, fue y le dio una puñalada a Tica. Lo te pusieron como un colador. ¿Por qué te lo da ni un peso?
Bueno, yo la última vez que di propina, 50 centavos. Y fue mucho lo que di.
Bueno, hablando de propinas, de muertes y de cosas trágicas, déjenme contarles que en la historia de la televisión, según una encuesta, a 4 millones de personas,
¿cómo?
La historia más triste de una muerte fue el trágico final de un personaje que dejó a los fanáticos de esa serie conmocionados. La brutal escena provocó una reacción global, recordando su increíble desarrollo a lo largo de la trama. Esto es cuando mataron a uno en The Walking Dead. Cuando se piensa en las muertes más trágicas de la televisión, se vienen a la mente personajes que nos marcaron profundamente. Déjenme decirles, señores, que cuando una serie se termina, está comprobado por los psicólogos que las personas hacen una especie de duelo. Cuando usted ha durado y que como la mamá de uno, que duran 300 días viendo una serie turca, cuando eso se acaba, esas mujeres quedan mal. Mal del tutú. Hay que buscarle rápidamente con qué sustituirla. Pues entonces hay despedidas que dejaron a muchas personas con el corazón roto. Este tipo de escenas son recordadas por su intensidad emocional y la capacidad que tienen para arrancarnos las lágrimas y hacernos reciclar moco. La pregunta es que ¿cuál es la peor de la historia de la televisión? La respuesta, sorprendentemente, aunque ya yo les di un spoiler, no está en un drama épico ni en una tragedia clásica, sino en un apocalipsis zombie. La muerte de Clint Free, el entrañable personaje interpretado por Steven Yeun en The Walking Dead, fue elegida como la más triste de todas, con 240,000 votos.
Wow.
En una encuesta organizada por la página de votaciones Ranker, donde, como ya les dije, participaron 4 millones de personas. La partida de Glenn superó a otras muertes que también dejaron una huella imborrable en los televidentes. El sitio web es muy popular en internet, búsquenlo, Ranker, y opera como una de las bases de datos de opiniones más grandes del planeta, lo que resalta la importancia de la escalada del personaje al primer lugar. Desde su aparición en el primer episodio de The Walking Dead, Glenn rápidamente conquistó a la audiencia. Este joven de origen coreano, anteriormente repartidor de pizza, se convirtió en un personaje esencial para el grupo de sobrevivientes en el mundo post-apocalíptico. Aunque su origen parecía ser humilde y su rol inicial parecía ser más de apoyo, Glenn evolucionó a lo largo de las temporadas hasta convertirse en un símbolo de coraje y esperanza. Lo que más destacaba en él era la capacidad de sortear las amenazas de los caminantes, su bondad y su disposición para arriesgar su vida por los demás. Así que a Glenn le dice ¡fua! Y lo matan en la temporada 7.
Bueno, seguimos en Navidad. Nuestro ingeniero, Don Mickey de la Cruz, logró colarse en esta grabación en vivo de Harry Styles. Y hemos traído para usted en exclusiva Wonderful Christmas Time.
Mood is right, spirits up, we're here tonight, that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Party's on, the feeling's here. It only comes this time of year. And we're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Christmas time, the choir.